Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es lunes 2 de febrero. Señores, estamos en el segundo mes del año 2026. Qué contentos de poder reunirnos con ustedes, hablar de finanzas y pasar este frito juntos. ¿Cómo están, Liet Pascual, Santiago Sicard, con este frito? Yo sé de alguien que no está muy contento.
Ya,
No,
echando
también
para
estamos
adelante.
contentos. También
Y
estamos
sé de dos
contentos.
que estamos muy felices.
Oh, man, saquen ustedes quiénes son. Buenas noches, señores. Liet por aquí, feliz de estar con ustedes. Hoy es 2 del 2, ojo, o sea, volvemos con la numerología y las coincidencias. 2 de febrero y estamos un lunes más aquí en Sumas con este contenido de valor preparado para nuestros oyentes. Y tú, Santiago, cuéntanos, ¿qué tal?
Bien, ¿ustedes conocen un poquito de tradiciones europeas y norteamericanas o no?
No, pero usted nos enseña siempre algo nuevo, así es que cuéntenos todo.
Hoy es el día de la marmota, incluso hay una película, cuando yo era pequeñito me tocó una película que hablaba sobre este día de la marmota, que es una celebración popular que se originó en Europa y posteriormente se trasladó a Estados Unidos y Canadá. Véanse la película, El Día de la Marmota, creo que se llama. Se trata de un señor que se levanta todos los días el día de la marmota. Se acaba el día de la marmota, él se acuesta esperando que mañana sea otro día y al siguiente día vuelve a ser el día de la marmota. No les voy a contar más para que se la vean. De pronto, no es pura ficción, la tratamos con un tema particular de economía que ya estoy teniendo en mente. Por ahora, pues, disfrutemos nuestro contenido habitual, pero contémosle a nuestra audiencia. ¿Qué trataremos esta noche?
Ok, vamos a iniciar con los factores del día. Y tenemos que el Dow Jones se sobrepone a Disney y Nvidia, y que el S&P 500 y el Nasdaq también se suman al verde.
Bueno, señores, si Trump creará una reserva de minerales de 12 mil millones de dólares, y ojo, esto es lo que se dice, aquí vinimos a chismear hoy.
Por su parte, México apuesta a la vía diplomática para poder sostener el envío de petróleo a Cuba.
Ok, y pasando a noticias nacionales, tenemos que Altio cierra el 2025 superando los 1.000 millones de dólares en activos bajo su administración.
Y aduanas aquí en nuestro país tienen una recaudación récord en el mes de enero. Vamos a ver cuántos recaudaron.
Y finalmente, cifras que nos gustan del sistema de seguridad social dominicano. Las AFPs registran ganancias récord y consolidan crecimiento de los fondos de pensiones en el 2025. Es decir, el dinero de los trabajadores se está multiplicando de forma adecuada.
Ok, vamos a conocer esos detalles. Y en conversando a fondo, vamos a hablar sobre la neutralidad fiscal de los fondos de inversión.
Y en la estadística de hoy, el Banco Central nos da el informe sobre la inversión extranjera directa, cuánto alcanzó en este cierre del año 2025.
Como hoy es lunes de Descifrando el Mercado, así que Víctor Reyes vendrá a Sumas y nos ayudará a descifrar la importancia del seguimiento y del monitoreo a nuestras inversiones.
Me gusta. Y por supuesto que el lunes nuestra primera frase a recordar. Así que vamos a conocer esos detalles de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Y bueno, nos vamos porque Sumas
Está
está
iniciando.
iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores en el mercado norteamericano, donde a media sesión el índice de Dow Jones ya subía 1.87% y se acercaba a los 49.320 puntos. El valor más bajista en ese momento era Walt Disney, que caía un 4.88%, mientras que Nvidia se dejaba algo más de un 1%. En el lado de los avances, llamaba la atención Caterpillar, que se incrementaba en su precio 3.5%. El Standard Poor's 500 también subía, mientras que el Nasdaq, perdón, no se quedaba atrás y marcaba por encima de los 23.500 puntos. Wall Street viene, recordemos, de una jornada a la baja el pasado viernes, cuando el Dow Jones retrocedió 0.36%, mientras que el Standard Poor's bajó 1.43% y el Nasdaq lo hacía 1.94% al final de la semana pasada. Ambos, estos dos últimos, el Nasdaq y el Standard Poor's 500, también traían un saldo semanal negativo. Sin embargo, pese a esa última semana en rojo, el Dow Jones logró subir 1.72% durante el mes de enero y llegó a superar los 49 mil puntos por primera vez en toda su historia. Por su parte, en enero el Standard Poor's avanzó 1.36% y el Nasdaq lo hizo 0.94%. Todo ello, incluso con la agitación internacional provocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tuvo dos puntos álgidos. El primero, el de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, muy tempranito, iniciando enero, y el segundo, la crisis política con varios países de la OTAN por las declaraciones por reclamaciones de Estados Unidos sobre Groenlandia.
Bueno, y vamos a seguir hablando del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que tiene previsto crear una reserva estratégica de minerales críticos con una inversión inicial de 12 mil millones de dólares. Y esto fue lo que publicó el día de hoy Bloomberg News, que basa su información en personas familiarizadas con el asunto. La medida supondría otro intento de Washington por contrarrestar lo que considera una manipulación china de los precios del litio, el níquel, las tierras raras y otros minerales críticos que son vitales para productos que van desde los vehículos eléctricos hasta el armamento de alta tecnología que ha obstaculizado durante años a las empresas minerales estadounidenses. Bloomberg dijo que la iniciativa denominada Project Vault combinaría 1.670 millones de dólares de financiación privada con un préstamo de 10 mil millones de dólares del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos para adquirir y almacenar los minerales para fabricantes de automóviles, empresas tecnológicas y otras empresas. Reuters no ha podido verificar inmediatamente la información y la Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. El proyecto ha atraído la participación de más de una decena de empresas y entre ellas está General Motors, Stellantis, Boeing, Corning, GE Vernova. Y estos son informaciones, estos no son datos seguros. Y también participan otras empresas basadas en comercio y también en materias primas.
Nos vamos para México, donde su presidente, la señora Claudia Sheinbaum, dijo que su país continuará recurriendo a los canales diplomáticos para seguir enviando petróleo a Cuba por razones humanitarias y sin buscar confrontación alguna, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles de represalia. México también enviará esta semana ayuda humanitaria con otros productos básicos, afirmó la presidenta Sheinbaum, según un comunicado oficial del gobierno que citó declaraciones de la mandataria durante un acto ayer domingo en el estado de Sonora. México se ha convertido en uno de los principales focos de la ofensiva del líder estadounidense para debilitar al gobierno comunista de Cuba. El país emergió como uno de los pocos proveedores externos de combustible que le quedan a la isla, luego de que disminuyeran los envíos desde Venezuela, que durante años suministró petróleo fuertemente subsidiado a cambio de personal médico y personal de seguridad. El mes pasado, el presidente Trump autorizó a su administración a imponer aranceles a los bienes provenientes de países que suministren petróleo a Cuba. Sheinbaum advirtió el viernes pasado que los últimos aranceles amenazados por Trump contra productos de países que apoyan a Cuba podrían derivar en un desastre humanitario en la isla cubana. El país cubano declaró lo que calificó como una emergencia internacional en respuesta a la amenaza del presidente Trump de cortar los suministros de petróleo. Es importante señalar que esta crisis está en pleno desarrollo y Pemex había anunciado la suspensión de envío de petróleo a Cuba, según había reportado Bloomberg.
Bueno, señores, ya estamos de vuelta a la República Dominicana y vamos a hablar de nuestros amigos de Altio, la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, informó que cerró el año 2025 con más de $1,000 millones en activo bajo administración, consolidándose como uno de los principales gestores de fondos de inversión de la República Dominicana. La entidad indicó que este crecimiento responde a su modelo de inversión enfocado en sectores estratégicos para el desarrollo económico nacional, así como a la diversificación de sus portafolios y a una gestión orientada a la creación de valor sostenible para sus inversionistas. Durante el año 2025, los fondos administrados por Altio registraron resultados positivos, apoyados en la calidad de los activos y una gestión activa frente a las condiciones del mercado local e internacional. El Fondo Cerrado de Desarrollo Altio Energía, denominado, deme un momentito que se me fue la información, este fondo que es denominado en dólares alcanzó un rendimiento de 5.15% con inversiones concentradas en los sectores de energía e infraestructura. En tanto, el Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Altio 1, también denominado en dólares, obtuvo un rendimiento de 7.14% impulsado por los apreciados de los inmuebles que integran su cartera. En el segmento de fondos abiertos y fondos de inversión abiertos y liquidez 1, Altio tuvo ganancias impresionantes. Si usted quiere seguir viendo la información, pues vaya Altio a sus páginas oficiales y conozca más.
Y continuamos los factores nacionales con la Dirección General de Aduanas, que cerró el mes de enero con una recaudación de 21,000 millones de pesos. Cifra que se convierte en la mayor para un primer mes del año en la historia de la institución. El director general de aduanas, Nelson Arroyo, indicó que este desempeño representa un inicio positivo para así alcanzar la meta total del año 2026, la cual ha sido fijada en 294,000 millones de pesos. Las recaudaciones de enero 2026 reflejan un incremento del 6,03%, esto en relación con enero de 2025, mes en el que se percibieron 19,000 millones de pesos. Esta diferencia se traduce, en términos nominales, en 1.204 millones de pesos adicionales captados en enero de este año respecto al mismo periodo del año anterior. Con relación a la meta presupuestaria establecida para dicho mes, el monto recaudado representa un cumplimiento del 102.4%, superando así las estimaciones iniciales. Se recuerda que, al asumir el cargo el pasado 8 de enero, el nuevo director de aduanas, el señor Nelson Arroyo, aseguró que su gestión se enfocará en favorecer el equilibrio presupuestario del país, incrementar las recaudaciones y facilitar aún más el comercio exterior en la República Dominicana. El titular de la Dirección General de Aduanas afirmó que continuará trabajando en el posicionamiento del país como un hub logístico regional, aprovechando la ubicación estratégica, la robusta infraestructura portuaria y aeroportuaria y la alta conectividad marítima y aérea.
Bueno, Y hoy ahora vamos a hablar, señores, del sistema de capitalización individual que cerró el 2025 con unos resultados robustos. Las administradoras de fondos de pensiones generaron 212.850 millones de pesos dominicanos en beneficios para los trabajadores afiliados, de acuerdo con datos ofrecidos por la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensión, ADAF. El informe detalla que la mayor parte del crecimiento del sistema provino del desempeño de las inversiones. De los 165.346 millones de pesos en que aumentó el patrimonio total durante el año, el 68% se originó en la rentabilidad obtenida en el mercado, mientras que el 31.7% respondió a nuevos aportes de empleadores y afiliados. Con este comportamiento, los fondos administrados superaron el 1.27 billones de pesos correspondientes a más de 5.29 millones de trabajadores al cierre del periodo. La ADAF resaltó que una parte importante de los recursos se canaliza hacia actividades productivas, clave para la economía nacional. Las inversiones en la llamada economía real, que abarcan áreas como turismos, energía y zonas francas, que alcanzaron los 327.940 millones de pesos dominicanos.
Terminamos
Eso
así,
fue. Así
terminamos
es.
haciendo estos factores de esta noche y ya enseguidita vamos a conversar a fondo sobre ese interesante tema de los fondos de inversión. Así que conversar a fondo sobre fondos.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
Para ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y llegamos a Conversando a Fondo, y como dice Santiago, hoy vamos a conversar a fondo de fondos, y como dijimos en la agenda, neutralidad fiscal. ¿Cómo se come eso? Cuéntanos todo, Santiago.
Neutralidad fiscal en los fondos de inversión, ¿no? Porque no hay que
Claro.
confundirlo con el principio de política tributaria de la neutralidad fiscal. Ese principio lo que busca es que los impuestos se diseñen de tal manera que interfieran lo menos posible en las decisiones económicas de los individuos y las empresas. Es decir, que los impuestos sean neutrales, que no sean distorsionantes. Eso es relevante cuando se hace política fiscal. Pero vamos a extender o a cambiar un poquito este concepto por el concepto de la neutralidad fiscal en los fondos de inversión, y que es supremamente relevante y funciona así alrededor de todo el mundo, porque la neutralidad tributaria o fiscal de un fondo de inversión es ese principio por el cual la inversión a través de un fondo de inversiones no supone ni una desventaja ni una ventaja fiscal, es decir, en términos de impuestos, en comparación con invertir directamente en los activos por parte del inversionista. Es decir, su objetivo es que la decisión de invertir a través del fondo, a través de este vehículo colectivo, esté motivado por razones de eficiencia, de diversificación, de gestión profesional y de acceso, y no simplemente por las consideraciones fiscales, no simplemente por el cambio en el pago o no pago de impuestos. El principal, digamos, el fundamento de la neutralidad tributaria de un fondo de inversión está en evitar a toda costa la doble tributación, la doble imposición. Es decir, garantizar que el flujo de rentas, bien sea dividendos, intereses, plusvalías, valorizaciones, dentro del fondo, sea tratado fiscalmente de forma coherente y totalmente transparente para el inversionista final. Pero especialmente, ojo, que no exista la doble tributación. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si usted compra un apartamento y lo alquila, esos alquileres significan una ganancia para usted como inversionista y tiene que pagar impuestos. Bueno, ¿qué es lo ideal? Que en el fondo de inversión, si usted en vez de comprar la propiedad lo compra a través de un fondo de inversión, entonces cuando se genere esa renta, es decir, esos alquileres mensuales, el fondo de inversión no pague impuestos, porque entonces después cuando el fondo le entrega a usted el dinero, usted tendría que volver a pagar impuestos. Es por eso que en el mundo entero los fondos de inversión tienen neutralidad fiscal. No se le cobran impuestos al fondo de inversión jamás. ¿Cómo funciona? Un ejemplo muy típico, o digamos, con el que habitualmente se presenta, es el de invertir directamente en una cartera de acciones. ¿Por qué? Pues porque cuando usted invierte directamente en la cartera de acciones, usted cobra dividendos, y cada vez que cobra dividendos, paga impuestos sobre esos dividendos en el momento del cobro del dividendo, no cuando se decreta el dividendo, sino cuando efectivamente a usted le entra el dinero. Y también con esas acciones, si usted vende esas acciones, pues puede ganar dinero, venderlas más caro de la que las compró, y en ese momento gana plusvalía. Pero el impuesto, ¿cuándo se paga? Cuando usted recibe el dinero de la venta, siempre cuando recibe el dinero de la venta. Y esto se aplica a los fondos de inversión. Es decir, en todos los países del mundo, los fondos de inversión no pagan impuestos, sino hasta tanto le entregan el dinero al inversionista, y es en cabeza del inversionista que se paga el impuesto, no del fondo de inversión. Es decir, no existen impuestos para los fondos de inversión. Recientemente en República Dominicana ocurrió algo que siente un precedente muy delicado y frente al cual esperamos que las autoridades tomen nota y comiencen a actuar, y es que a los fondos de inversión se les está obligando a hacer la contribución para el manejo de residuos. Primero que todo, los fondos de inversión pues generan cero residuos, son un mecanismo, es decir, son una figura jurídica que existe para facilitarle a los inversionistas, especialmente a los que menos dinero tienen, que puedan tener acceso a activos frente a los cuales históricamente no han podido participar. Segundo, les facilita la administración, les facilita ese conocimiento, esa experiencia. Así que es muy importante que el fondo de inversión nunca pague impuestos. ¿Cuál es la ventaja para el inversionista? La ventaja para el inversionista no está en pagar menos impuestos. De hecho, en República Dominicana Los inversionistas de los fondos de inversión siempre pagan impuestos cuando el fondo de inversión les entrega utilidades. Y es tan eficiente el mecanismo que directamente el fondo de inversión le quita esos impuestos al inversionista y se los lleva a la DGI, se los lleva a la administración pública. Así que el Estado no tiene que esperar a que el inversionista decida o no pagar impuestos. No, señores. En el caso de los fondos de inversión, directamente el fondo de inversión, cada vez que le paga, le da dinero en efectivo al inversionista que corresponde a utilidades, pues le retiene el impuesto y se lo envía a la administración tributaria. ¿Qué diferencia hay en esto? Bueno, la diferencia está que el impuesto no se paga como se haría tradicionalmente año a año por los rendimientos que se han generado, sino que se pagan es cuando el inversionista recibe el dinero. Si el inversionista recibe el dinero 25 veces al año, dinero de utilidad, pues 25 veces al año se le va a retener la parte proporcional que le corresponde de impuestos por esa utilidad que ha generado. No tiene que esperar a que se le acumule todo el año, como le pasa uno con la declaración de renta, que al final pueden ser unas sumas gigantescas y frente a las cuales uno no tenga cómo pagar el impuesto porque ya se comió el dinero. En el caso del fondo de inversión, está la ventaja para el inversionista de que mientras el dinero esté dentro del fondo, no va a pagar nada. Es decir, el fondo compró un apartamento, supongamos, y ese apartamento se ha valorizado al doble. El inversionista se ganó el 100%, supongamos, es un ejemplo. Esto usualmente no ocurre en la realidad, no se multiplica tanto el dinero, pero supongamos que se multiplicó al doble. El inversionista no paga ni un peso de impuestos hasta que efectivamente reciba en efectivo esa utilidad que ha generado en el fondo. Esto es bien interesante porque permite el interés compuesto sin la erosión fiscal anual. Es decir, esos intereses, ese dinero, perdón, de impuestos que se mantiene dentro del fondo, juega a favor del inversionista, pero le garantiza al Estado que en el momento en que el inversionista reciba su utilidad, automáticamente va a pagar el impuesto. ¿Qué es interesante esto? Algunas características claves de la neutralidad fiscal de los fondos son la transparencia fiscal. Aquí vuelvo y repito, el fondo no es en sí un sujeto pasivo del impuesto. La carga fiscal siempre se traslada al inversionista cuando recibe el dinero o la utilidad. Segundo, tiene una postergación o diferimiento del pago de impuestos. Como les decía, el impuesto se paga es al recibir el dinero por cuenta de la participación que ese inversionista tiene en el fondo, pero no en un momento específico. Y esto es una ventaja de liquidez y de crecimiento para ese capital. Y tercero, tiene un tratamiento totalmente equitativo. En los fondos de inversión pagan exactamente lo mismo quienes generan millones de pesos en ganancia que quienes generan apenas unos pesos en ganancia. No importa la suma, todos pagan exactamente el mismo porcentaje en el momento que reciben el dinero por parte del fondo de inversión. Este es un tema en el cual me gustaría extenderme, pero como hoy vamos a recibir a Víctor, no lo voy a hacer. Quedo pendiente de la extensión, hablar de límites, de consideraciones, ejemplos prácticos, hablarles más de la importancia de esto, pero es muy importante que se tenga en cuenta que si no se considera la neutralidad fiscal de los fondos de inversión, este es un vehículo que desaparece automáticamente. Se mata la industria de los fondos de inversión que tantos beneficios ha empezado a mostrarle a la República Dominicana, no solo a los inversionistas, sino al país como un todo, para que tomen nota las autoridades. Por ahí lo dejo.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Parval, toda inversión inicia con una elección inteligente para cumplir tus sueños. Queremos acompañar tus decisiones para que cada paso que des te acerque al futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y como dijimos en la agenda, la estadística de hoy va relacionada con las AFP y ganancias récord. Así que, Santiago, cuéntanos un poco más de esos detalles.
¿La estadística de hoy? No. La estadística de hoy nos habla de la inversión extranjera, mi querida Liet. Pero está relacionada porque tiene que ver con inversión. Inversión. Y es que el Banco Central de la República Dominicana informó que según las cifras preliminares con las que cuenta, la inversión extranjera en el país al cierre del año 2025 llegó a 5.032 millones de dólares, aumentando un 11.3%, es decir, cerca de 509 millones de dólares en comparación con el año 2024. Estos flujos, según dice el banco, evidencian la resiliencia del país en la captación de inversión extranjera directa, incluso en un entorno internacional que estuvo marcado por la incertidumbre, y refleja la solidez de los fundamentales del país, que combinan la paz social sostenida, la estabilidad económica y política y la seguridad jurídica. Unido todo esto a un entorno de negocios que resulta atractivo y que está sustentado en programas de incentivos fiscales, estructuras modernas y un sistema de comunicaciones de alto nivel. Además, dice el comunicado, de un firme apoyo gubernamental a la inversión extranjera. Cuando se mira por sectores, la mitad de los ingresos de esta inversión extranjera directa se dirigieron a los sectores de turismo y energía. Turismo con un 26.3% y energía con un 23.8%. Asimismo, destaca la evolución que ha tenido el sector energético, el cual ha venido ampliando su participación dentro de esta inversión extranjera directa. En el 2019 era el 9.2%. Y hoy en día, como les señalamos, es del 23.8%, o al menos así lo fue al cierre del año 2025. Dicen los expertos que principalmente esto se puede dar por el momento del mercado y por los incentivos del Estado dominicano que están dirigidos hacia las energías renovables. Otro sector relevante ha sido el inmobiliario, cuyo crecimiento está estrechamente relacionado con el impulso del turismo en el país y en el cual los fondos de inversión han tenido una gran incidencia. Así que ahí está nuestra estadística de hoy. Inversión extranjera directa en República Dominicana alcanza los 5.032 millones de dólares en el 2025. Hoy es lunes y los lunes empezamos descifrando los mercados. Empezamos tratando de conocer mejor la importancia de algunos aspectos, tratando de entender mejor algunos temas teóricos, tratando de comprender por qué en la práctica las cosas a veces se diferencian de la teoría. Bueno, tratamos de ampliar nuestro conocimiento de los mercados financieros con la ayuda de nuestro querido Víctor Reyes, quien no solo es o ha sido profesor en diferentes universidades y en empresas, dicta muchas charlas, muchas capacitaciones, sino quien también es asesor de muchas de las entidades del mercado de valores y del mercado financiero. Entonces, con su experiencia y su conocimiento, pues creo que nos ayuda muchísimo. Víctor, tú también eres CFA, ¿no?
Es correcto, sí, sí. Buenas noches, Santiago.
Uno de los pocos, todo, bueno, para que veas. Buenas noches, sí, sí, ¿cómo te va?
Sí, gracias, gracias, Santiago. Sí, tenemos la, contamos con la certificación CFA y también con la CAIA, que es el CFA es el Charter Financial Analyst y el CAIA es el Charter Alternative Investment Analyst, en inversiones alternativas, y el CFA que ve más las inversiones y todo el mundo financiero de manera más global.
Chulísimo. Oye, imagínate que el otro día estuve buscando Más o menos, ¿cuántos CFA hay en el país? ¿Cuántos crees tú más o menos que hay?
Ahora deben registrados en el país, residiendo en el país, debemos de ser un grupo veintitantos.
20, uy, te veo
Sí,
muy bien.
ha venido
Encontré
creciendo.
26, 26
Exacto.
CFA.
Exacto.
Increíble, muy poquitos, ¿no? Me parece
Sí,
un
sí, sí.
número muy,
Sí,
muy
para el
bajo.
tamaño del mercado todavía es un número bajo, muy, muy bajo, para el tamaño de nuestro mercado. Pero
¿Y
ese
sabes
número ha
qué me
venido
impresionó?
creciendo. Sí.
Estaba buscando por una tarea que me puso un regulador, estaba buscando como cuántos estaban disponibles, pues como que uno pudiese sin necesitar echarle mano para contratarlos. Y la realidad es que no encontré ninguno. Encontré 26 CFA, la gran mayoría ubicados, algunos en fondos de inversión, pero muchísimos en empresas relacionadas con el mercado financiero o en cargos como de financiero, CFO, por ahí, pero difícil encontrar CFOs disponibles, Víctor.
Sí, hay mucha demanda, obviamente, por la
Mucha demanda.
certificación y ya hay muchas posiciones de trabajo que desean, ponen como deseable, que la persona cuente con la certificación y si no con la certificación, que al menos haya pasado el primer nivel o el segundo nivel del examen de la certificación. Son tres exámenes para obtener la certificación. Entonces, a veces los empleadores desean por lo menos que los candidatos cuenten con una de los exámenes aprobados.
Oye, y antes de entrar en nuestro tema de hoy, te quería preguntar, estuve viendo que en otros países hay como asociaciones de CFA, en Colombia, en Argentina, en Chile, en República Dominicana no existe eso. O
Sí,
sea,
mira,
como
en
que se
República.
reúnen todos los CFA y crean como
Sí.
un, como, no es una asociación técnicamente, es que no me acuerdo el
Sí, es
nombre.
una asociación, es así mismo,
Sí, es una
es un
asociación.
society, una sociedad. Le
Ajá,
llaman
una asociación.
society en inglés, imagino que una sociedad o asociación debería ser algo similar. En el caso de República Dominicana, el CFA, el instituto, tiene un mínimo de candidatos para constituir
Ah.
un nuevo, una nueva asociación, una nueva, un nuevo society. En el caso nuestro, todavía no llegamos a
No es
ese
suficiente.
número.
Ah, esa es
El
la
número
razón.
está, creo, puede, la última vez que lo vi, creo que tienen que ser al menos 50, 40, 50 candidatos. Nosotros vamos en camino para allá. Sin embargo, para América Central tenemos un grupo de candidatos que nos reunimos de otros países. Tenemos gente de Panamá, Guatemala, El Salvador, y tenemos un grupo de voluntarios. Y de hecho, ese grupo de voluntarios se encarga de organizar anualmente la competencia del CFA Research Challenge. No sé si has escuchado hablar de esa competencia, pero no estamos todavía constituidos como society y estamos esperando, obviamente, cumplir con los requisitos que requiere el instituto para constituirnos como society o como sociedad de charter holders.
Sí, me llamó la atención eso, que no vi que en República Dominicana existiera como tal. Y me imaginé, precisamente me imaginé que era por la baja cantidad de personas que hay en el país con esa certificación. Bueno, vamos a aprovechar todo esto que tú sabes, incluyendo por supuesto tu certificación de CFA, para hablar de un tema no complejo, algo bien sencillo para nuestra audiencia en Sumas esta noche. Bien sencillo, pero supremamente relevante. Algo que la gente muchas veces no considera necesario, pero yo creo que es indispensable. Se trata del monitoreo y el seguimiento de las inversiones. Suena como trillado, quizás suena como muy teórico, pero creo yo que en la práctica tiene pues unas consecuencias muy relevantes. Víctor, ¿de qué se trata ese monitoreo, ese seguimiento que uno debe hacerle a las inversiones? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Es crucial? ¿No es crucial? Algunos inversionistas dicen que sí, otros dicen que, pues, que definitivamente no hay que enloquecerse mirando las inversiones todo el tiempo. ¿Qué tan prudente es hacerlo? ¿Cada cuánto debe hacerse? ¿Cuáles son sus beneficios, básicamente?
Sí, mira, realmente el monitoreo de las inversiones es tan importante como la decisión inicial de invertir. Es decir,
Tan importante.
es
O
tan
sea,
importante, es
como la
parte,
selección.
exacto, el proceso de
Wow.
inversión, mucha gente piensa que el proceso de inversión acaba cuando se hace la inversión y es todo lo
Claro.
contrario, el proceso de inversión es como un círculo, como una rueda que gira y gira y gira. Entonces, Parte de ese proceso de inversión, el monitoreo es parte esencial de ese proceso de inversión. Y el monitoreo obedece, es decir, obedece a dos factores, a dos grupos de factores, factores endógenos y factores exógenos.
¿Cómo así?
Exacto, mira, por ejemplo, una inversión que hoy es adecuada puede dejar de serlo en un futuro para un inversionista.
La misma inversión
La
sin
misma
sufrir
inversión, la
ningún
misma
cambio en la
inversión,
inversión.
sí, vamos a ver, ahí entra la parte de
Ok.
exógena y endógena.
Me
Una
gusta.
inversión que hoy es adecuada puede dejar de serlo, ¿no? Para un inversionista en el futuro, si cambian las condiciones de mercado, ¿verdad? O del emisor, son condiciones exógenas, o si cambia el perfil de riesgo del inversionista, por ejemplo. Eso es endógeno. Entonces, por ejemplo, Santiago, si tú haces una inversión en acciones tecnológicas y mañana, en un año, vamos a suponer que pasa un año, ¿no? Y tus padres, tu madre, tus padres, entran en edad de retiro y tú tienes que velar por tus padres, tu perfil de inversionista puede verse afectado por eso que acaba de pasar.
De
O tu hijo
acuerdo.
se acaba de graduar de la universidad y tú necesitas tener cierta liquidez para poder hacer frente a ese gasto educativo. Entonces tu perfil de riesgo como inversionista acaba de cambiar por algo que ha pasado. Entonces eso, obviamente, requiere el monitoreo continuo las inversiones, requiere que uno vea qué está pasando en el mercado, si esa inversión sigue siendo adecuada, ¿no? Si las cosas marchan bien, ¿no? O por condiciones internas propias de que hayan, de que aunque la inversión sigue estando estable y todo lo demás, hay condiciones de mi perfil de riesgo que han cambiado y que no hacen que esa inversión sea, aunque la inversión sigue igual que cuando la compré o cuando entré inicialmente, pero ya deja de serlo porque tu perfil de riesgo ha cambiado. Entonces, si hay algo importante, ¿por qué? Es decir, ya entendemos de que el monitoreo de inversiones obedece a esos dos factores, pero hay razones que hacen que monitorear una inversión sea importante. Y ahí entran varias cosas en juego. El tema de lo que es la protección del capital y del rendimiento esperado. Hay algo que se llama, no sé cómo traducirlo, pero básicamente es el análisis del performance, el análisis del desempeño, la evaluación del desempeño, sería en español. La evaluación de desempeño es parte del proceso de inversión y de ese monitoreo. Entonces, para proteger mi capital invertido, yo tengo que ver si la inversión, si el desempeño de la inversión está cumpliendo con el rendimiento esperado, ¿no? Y entender que esas desviaciones respecto al rendimiento esperado, ¿no? Se puede deber a varios factores: cambio en las tasas de interés, cambio en la volatilidad, calidad de la capacidad de crédito del emisor, si es un valor de deuda, ¿no? Condiciones de mercado macroeconómicas o internacionales. Eso es importante entenderlo. Es decir, si yo esperaba que yo tenía un rendimiento esperado de una inversión de un 10%, y la inversión rindió un 7, un 6, un 5, por decir algo. ¿Qué explica ese 4% menos? ¿Qué explica ese 3% menos? O viceversa. Si yo esperaba un 10% y ahora tengo un 15%, ¿qué explica esa diferencia? ¿Y cuáles son las perspectivas de cara al futuro con esa inversión? Eso es para proteger el capital, obviamente. Es sumamente importante esa evaluación del rendimiento esperado, del rendimiento esperado, ¿no?
Víctor, me surgen varias ideas o varias inquietudes. La primera, tú nos dices, bueno, usted tiene que mirar y monitorear las inversiones porque puede que la inversión en sí cambie, que es el factor exógeno que tú nos dices. Pero tú
Exacto.
hablas del factor endógeno, que tiene que ver con mi perfil. A eso básicamente podríamos decir los objetivos que yo tengo, cómo han cambiado. Pudiésemos decirlo de esa manera.
Bueno, hay dos cosas. Cuando uno ve el perfil de un inversionista, uno tiene que ver, yo creo que hemos hablado de eso hace mucho que no hablamos, pero en otros programas, hay una serie de variables que definen tu perfil de riesgo. ¿Ok? Entonces el inversionista, su perfil de riesgo lo define y en función de ese perfil de riesgo establece objetivos. Esos objetivos deben ir en consonancia con ese perfil de riesgo. Es decir, yo no puedo. Si yo soy una persona que estoy en edad de retiro, no puedo esperar tener un rendimiento de un 20%, un 25% anual en dólares, por decirte algo. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que está en retiro. Yo no puedo asumir, no puedo tener inversiones muy riesgosas. Yo tengo que preservar mi capital y garantizar un flujo estable de efectivo. Entonces, habiendo dicho eso, contestando, tratando de contestar tu pregunta, Santiago, es decir, el objetivo no necesariamente es el objetivo. El perfil tiene que ver con las condiciones del inversionista, las condiciones financieras que tiene el inversionista y condiciones financieras y también socioeconómicas, por así decirlo. Porque te puse el caso ahorita, por ejemplo, de tus padres. Te puse el caso ahorita de tu hijo que se va a la, del hijo cuando se va a entrar a la universidad. Todos esos son factores, no necesariamente financieros, pero que inciden en ese perfil. Entonces, hay inversiones que no son apropiadas, dada un perfil determinado de riesgo.
Víctor, perfecto. Pero entonces, para evaluar qué tan apropiadas son o qué tan rentables son, que tú hablabas de desempeño, ¿no? En inversiones muchas veces hablamos de rendimiento, digamos, en el argot popular. Ustedes los técnicos hablan de desempeño, de relación. Nosotros hablamos de rentabilidad, de rendimiento y de riesgo, punto. ¿Habrán algunas métricas claves que yo también tenga que establecer como un indicador, digámoslo así, porque si no, ¿qué voy a medir? ¿Cómo lo voy a medir? Hay algunos indicadores comunes, digamos que en administración de empresas, muchas veces hablamos de los KPI, ¿verdad? Existe claro. También para las finanzas ciertos KPIs que yo tengo que considerar, ciertos indicadores claves a los cuales yo les debería hacer ese seguimiento, porque para los que no son expertos quizás se pueden perder entre tantos números, entre tantas noticias, no es tan sencillo. ¿Habrán algunos claves que tú nos puedas decir, oiga, mire, no sé, mire el retorno, mire el riesgo, mire la diversificación, mire el plazo, mire, no sé, hay algunos KPI claves que tengamos que considerar ahí?
Sí, sí, hay varios KPI, es correcto, hay muchas métricas. Yo te diría que, vamos a ver, hay que entender un poco el tema de la, hay que ver obviamente la naturaleza del activo, pero vamos a decir que el principal KPI de una inversión para evaluar el desempeño es el retorno total. Vamos a ponerlo bien básico. Bien general, el retorno Ajá. total. ¿Qué es el retorno total? Es la variación de precio, es decir, porcentualmente, ganancia o pérdida de capital, más los intereses o flujos recibidos, en función del precio pagado del monto invertido. Eso nos da un rendimiento. Y luego, entonces, hay otro KPI, que es el famoso benchmark, o el famoso, no sé si, si lo estoy traduciendo bien, el referente de mercado. Para cada clase de activo, hay un índice benchmark o referente del mercado con el cual podemos comparar mi rendimiento obtenido en ese instrumento contra ese KPI del mercado. Y entonces puedo saber si mi inversión está, vamos a decirlo así, rindiendo o teniendo un retorno mayor o menor al del mercado o del benchmark, del referente para ese activo financiero. No sé si me doy a entender.
Sí, me gusta. Oye, y de ahí me sale un tema que creo que deberíamos sí. tratar en sumas. ¿Cuáles serían esos comparables sugeridos? No lo hagamos hoy porque se nos alargaría muchísimo, pero quizás valdría la pena poderle dar una guía a nuestros oyentes de, bueno, si usted está invertido, yo qué sé, en depósitos a plazo, tome tal cosa como referencia. No quiere decir eso que sea absoluto, pero le da una referencia de qué tan bien o qué tan mal está su inversión respecto a eso. Si usted está en acciones, si usted está en commodities, si usted está en sector inmobiliario, si, no sé, como hablar de repente en República Dominicana, no tengamos la suficiente información, pero sí por lo menos sembrar la semillita de qué debería, por ejemplo, estar mirando yo o tratar de compararme cómo hacerlo. Pero antes de eso, Víctor, si hay una pregunta que quiero que nos resuelvas esta noche de ser posible. Hablamos de monitoreo y seguimiento y hablábamos de, es importante hacerlo, pero hacerlo en exceso también puede ser ineficiente y puede llevarme a tomar decisiones incorrectas. ¿Qué tanto debería hacerlo yo? ¿Cada cuánto? Decimos periódicamente, pero periódicamente es A diario, semanal, mensual, trimestral, depende del tipo de inversionista, depende del tipo de inversión. ¿Cómo funciona un poco eso?
Claro. Mira, depende, obviamente, el tipo de inversionista, depende el tipo de inversión, es decir, el tipo de instrumento. Hay inversiones que son más volátiles y que por ende son más riesgosas y que requieren un monitoreo más frecuente. Por otro lado, hay inversiones menos volátiles que tienen un perfil de riesgo menor y que por lo tanto no es tan importante. Y también hay otra cosa que es las condiciones del mercado. Hay mercados o de instrumentos que son más estables que otros. Para contestar tu pregunta en general, para un individuo inversionista que invierte o que tiene un portafolio diversificado, se recomienda que por lo menos este lo revise dos veces al año. Eso es general.
Dos veces ¿Puedes? Al año, por lo menos.
Sí, por lo menos. Si fuera un inversionista institucional, el inversionista institucional tiene un gobierno corporativo que le exige que mensualmente el comité de inversiones se reúna, monitoree, y no necesariamente el monitoreo implica un rebalanceo del portafolio. ¿Ok? Eso es bien importante entenderlo. Pero sí un monitoreo periódico. ¿Por qué? Porque cuando se administra recursos de terceros, hay una responsabilidad, ¿no? Que tienen estas empresas que administran un deber fiduciario, por así decirlo, que exige que se monitoreen periódicamente las inversiones, es decir, mensualmente es lo mínimo que se establece. Entonces, ahora un inversionista que tiene, por ejemplo, un bono, por ponerte un ejemplo concreto, no tiene que estar cada dos meses, cada tres meses viendo, porque un bono tiene una naturaleza de inversión hasta el vencimiento, y si su objetivo de inversión es al vencimiento del bono, pues no requiere que él esté constantemente revisando. Ahora, un inversionista que tal vez tiene una exposición importante en un índice o en un activo que es volátil, pues sí requiere que esté monitoreando las condiciones de mercado y las perspectivas para poder gestionar, como dije ahorita, el riesgo de una manera más activa, sin que esto implique no necesariamente un rebalanceo o una decisión de venta o de compra.
Ok.
Pero la naturaleza del activo lo requiere. Es decir, cuando tú estás, por ejemplo, si tú compras un ETF sobre el Standard & Poor's, voy a decir el SPY, que es uno de los ETF más famosos, eso requiere, obviamente, que tú estés pendiente a qué está sucediendo en el mercado y cuáles son las perspectivas de mercado y cuáles son los principales riesgos de mercado.
Bueno, entonces, número uno, entre más volátil, más seguido tengo que revisarlo.
Tienes que revisarlo. Revisar no implica comprar o vender. Revisar implica monitorear y ver la información y actualizar las perspectivas sobre ese instrumento o activo.
Entre más líquido sea, ¿tiene incidencia sobre la verificación periódica que tengo que hacer o no? ¿La liquidez me afecta que tenga que revisar más o menos o no necesariamente?
Sí, depende. Vamos a ver. Sí, voy a poner un ejemplo concreto, ¿no? Porque obviamente que generalizar en esto es un poquito difícil. Imagínate que tú tienes un fondo de inversión, una cuota en un fondo de inversión abierto, por decir algo. Y el fondo de inversión abre ventanas trimestralmente, ¿no? De rescate. En ese caso, tu monitoreo debería estar condicionado a las ventanas de rescate.
Claro, para ver si empleo la posibilidad de salirme o no, de actuar.
Ahora, si el instrumento cotiza en un mercado continuo, ¿qué significa un mercado continuo? Un mercado que me permite yo hacer líquido en cualquier momento del tiempo, ¿no? Esa participación o esa inversión, entonces esa liquidez no necesariamente condiciona el monitoreo, porque es un mercado continuo. No sé si me di a entender. Pues.
Ok, entonces ya lo saben ustedes. Mínimo cada seis meses, cualquier tipo de inversión. Hasta si usted tiene depósitos a plazo, me imagino. Siempre tiene usted que estar revisando. Y en el caso del depósito a plazo, previo a que se venza, para que pueda negociar la tasa. No se les olvide, importantísimo. En los otros casos, pues va cambiando esto. Víctor nos dice, en el caso de fondos de liquidez, cuando usted tenga la ventana de liquidez abierta, es cuando más vale la pena mirarlo. Nunca menos, más de seis meses. O sea, seis meses, usted por lo menos debe coger sus reportes, sus extractos, mirar en qué está, cómo está, si le ha dado lo que esperaba o no, y mirar si vale la pena otras alternativas o quedarse donde está. Importantísimo entonces este tema del monitoreo. Víctor, dejamos pendiente lo de los comparables de mercado, que me parece bien interesante, porque en ese monitoreo la rentabilidad, como tú dices, es más importante la relativa que la absoluta. Incluso porque tener una rentabilidad muy alta no siempre es positivo, puede levantar algunas alertas de riesgo. Si el mercado, por ejemplo, está pagando el 5% y yo, a mí me pagaron el 15%, bueno, tengo que averiguar por qué fue, porque pues, a mí puede haber algo que no todo es rentabilidad, hay tema de riesgo. Me gusta la reflexión que tú nos haces. Víctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche, nos vemos pronto.
Buenas noches, Santiago, un placer estar acá como siempre.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app ya va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos, inversiones.
Y llegamos a esta sección de la frase a recordar, la primera de la semana. Este espacio, pues, para reflexionar de decisiones pequeñas, de la vida y de las finanzas. La frase de hoy no es la excepción, la trae Margot Bader, y no sé si me dejan decirla o si alguno de ustedes quiere decirla, ¿cómo lo hacemos?
Yo quiero anticipar algo.
Ok, cuéntame.
A ver.
Digámosla al paso.
Ok, sí, me gusta. Señores, miren aquí, Margot Bader nos dice, pequeñas cantidades ahorradas diariamente se convierten al final en grandes inversiones.
Uy, qué frase sota, tan inspiradora. Nos lleva a dar ese primer pasito que a veces nos da miedo y que decimos, oiga, pero esto no va a hacer nada. Esto es como arar en el desierto. No. Poco a poco. Oye, pero ¿quién es Margot Bader? Porque no tenemos ni idea. ¿Es del mundo financiero? ¿De dónde viene?
Porque no, para nada. Sorprendentemente, ella es una autora y de cosas de cocina, de comida, Santiago. O sea, que al parecer ella aprendió en carne propia, ¿verdad? La importancia de ahorrar, como decía mi mamá, señora, y que me dice mi mamá que le enseñaba a su papá, ahorra los cheles para que gaste los pesos. Entonces, eso yo creo que fue lo que aprendió Margot Bader.
Ustedes saben que yo me llevo tipo el progreso financiero o esas grandes inversiones que vemos a largo, que vemos en otras personas quizás, no necesariamente tienen que venir de sorpresas, de golpes de suerte, de que si te ganaste esto, es más importante la constancia, o sea, el día a día, eso realmente es una herramienta poderosa que muchos subestiman, al creer que no es suficiente, que eso no es dinero, que no, que yo lo voy a hacer cuando pueda. Cuando cambiamos el chip, entonces vemos, junto con Margo, cómo pequeñas cantidades se convierten al final en grandes inversiones. ¿Me gusta?
Para los que tenemos abuelos campesinos, o de repente somos campesinos, en Colombia dirían, grano a grano llena la gallina el buche. Ahí está, poquitico a poquitico, es que se logran esas grandes inversiones. Así que, si usted solo tiene 10 mil pesos para abrir su primera cuenta en un fondo de inversión, no lo dude. De ahí en adelante, usted puede ahorrar de a 1,000, de a 2,000, de a 5,000, de a 3,000, de a lo que tenga. Ojalá de lo que haya programado, pero adicionalmente, de lo que le quede por ahí de vez en cuando, un cafecito que dejó de tomarse, pues lleve esos 1,500 pesitos a su cuenta del fondo abierto y verá cómo, como dice nuestra autora de hoy, esas pequeñas cantidades diariamente en el conjunto se vuelven grandes inversiones. Que ese sea su caso, que no se lo cuenten, que usted lo viva. Nosotros ya vivimos esta noche, acompañados por ustedes, los dejamos descansar para que mañana nos reencontremos.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.